quisiera compartir la palabra de Dios acerca de este tema, ¿no? De cautivada, porque nosotros hemos sido cautivadas por el amor del Señor. La palabra de Dios habla de una manera tan hermosa, y la iglesia ha tomado prestada las palabras de Cantares cuando la tsunamita decía: yo soy de mi amado y él es mío, yo le pertenezco y él me pertenece a mí. Hay una relación que nos une, y es que hay veces que nosotros usamos esta palabra tan sencilla, ¿no? Tengo una relación con Dios, pero no nos detenemos a explicar qué es esa relación que tengo con Dios, qué es el tipo de relación que tengo con Él. Hay veces que tenemos una relación con alguien y solamente es como un crush. A ustedes les ha pasado, a los solteros, y a lo mejor antes a las casadas, a los casados, cuando tenían 12, 13 años y volteaban a ver el muchacho que después se convirtió en su esposa o en su esposo, y tenían ese crush, ¿no? Esas maripositas en el estómago, y como que había algo que les llamaba la atención. Y a veces queremos tener ese tipo de relación con Dios, un tipo de relación en donde yo sienta bonito cuando vea a Dios, en donde algo suceda cuando yo me encuentre con Él, pero donde no haya ningún tipo de compromiso, en donde yo me retire cuando yo lo sienta y no doy un paso definitivo para entrar en un compromiso con Él. Cuando nosotros hablamos de tener una relación con Dios, no hablamos simplemente de tener un coqueteo con la palabra de Dios, con su Espíritu Santo, con su presencia. Hablamos de tener una relación tan profunda, tan íntima, en donde nada más nos importa sino solamente Él. En donde no hay nada importante sino solamente su presencia. Tener una relación con Dios dentro de los parámetros bíblicos significa que yo le he creído de tal manera que camino en obediencia a su palabra y soy cautiva de su presencia. Significa que ya nada me importa sino solamente seguirlo a Él, porque antes vivíamos cautivas de otras cosas. Antes había algo que nos encadenaba, antes había algo que nos dominaba, antes éramos cautivas del diablo, antes éramos cautivas del pecado, éramos cautivas del mal, del maligno. Y cuando Cristo llegó a nuestra vida, llegó a hacernos libres y verdaderamente libres. Amén, iglesia. Ya no somos presas de nada, porque hemos sido rescatadas, hemos sido compradas, hemos sido llamadas, hemos sido compradas a un precio de sangre, que es la sangre del Hijo de Dios. Hemos sido seducidas, hemos sido perseguidas. Alguien se interesó en nosotros de tal manera que nada le importó hasta que nos alcanzó, hasta que nos convenció de su amor. La palabra de Dios dice que Jesús, una ocasión, tuvo que pasar por un lugar porque había una mujer cautiva, había una mujer que estaba presa en medio de tantas circunstancias adversas que no la dejaban ver el amor de Dios. Y siempre que hay un alma necesitada, Jesús siempre va a estar ahí. Por eso Jesús nos rescató a nosotras. Siempre que hay alguien que necesita de salvación, va a haber un Salvador ahí, que es nuestro Dios, para rescatarla. Y ahí había un alma que le urgía liberación, que le urgía sanidad, que le urgía reconocer quién ella era en Dios. Juan capítulo 4, versículo 4. Me encanta este pasaje porque en este pasaje hay una mujer que necesita tener un encuentro con Jesús, pero también hay un Jesús que necesita tener un encuentro con ella. ¿Lo tiene conmigo? Dice la palabra de Dios que Jesús tuvo que cambiar de ruta porque los fariseos como que lo estaban molestando, y Jesús tenía la opción de irse por Jericó como lo hacía cualquier otro judío, pero ¿qué dice el versículo 4? Que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria, y no era una necesidad geográfica, no era una necesidad en donde él no pudiera evadir la situación, pero para él había una necesidad de encontrarse con alguien que se encontraba ahí. Y cuando llega ahí, llega directamente a un pozo porque Jesús está cansado y manda a sus discípulos a comprar comida. Versículo 6, estaba ahí en el pozo de Jacob, Jesús cansado del camino. Se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y la mujer, sin darse cuenta quién era el que estaba hablando con ella, tiene una reacción a la defensiva y le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú siendo judío, versículo 9, cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Y el evangelista, el escritor del evangelio nos dice, porque judíos y samaritanos no se llevaban entre ellos, eran enemigos. Los samaritanos eran una raza mezclada, eran personas que se habían aliado con el enemigo muchas veces. Cuando habían llegado los griegos, habían encontrado alianza con los samaritanos para poder vencer a los judíos. Ya había un odio racial entre ellos. Y de repente Jesús se encuentra con una mujer ahí en un pozo. Jesús solo. ¿Sabe cuándo Jesús se encuentra solo en la escritura? Solamente cuando va a tener un encuentro con el Padre. Es la única vez que nosotros encontramos a Jesús solo, cuando Jesús se alejaba de la gente para poder encontrarse con Dios. Normalmente encontramos a Jesús con sus 12 discípulos, o con los 70, o con su grupo privado de 3, o con multitudes predicándoles, o con gente necesitada, pero nunca lo encontramos solo. Y en este pasaje donde Jesús tenía que pasar por Samaria, Jesús se queda solo y se sienta como si no tuviera nada que hacer, como si estuviera esperando a alguien, como si fuera a suceder algo. Y los que leemos el evangelio, de repente nos encontramos a un Jesús y se nos hace raro verlo a él solo. Y lo mismo le pasó a esta mujer. Se encuentra un hombre en pleno mediodía ahí en el pozo y se ve que es judío y le comienza a pedir agua. Y la mujer dice, ¿por qué vienes a mí? ¿Por qué me pides agua a mí? Yo soy mujer y yo soy samaritana, y nosotros ni siquiera se supone que nos tengamos que encontrar, porque este encuentro era completamente inusual. Pero si usted ha sido testiga del poder de Dios como lo he sido yo, nosotros sabemos que el Señor nunca llega tarde y nunca se equivoca de lugar, y siempre llega a la cita cuando Él nos llama a su encuentro. Y Jesús tenía que pasar por Samaria porque la mujer samaritana iba a llegar al pozo a mediodía a sacar agua. Jesús estaba ahí. Sin embargo, la mujer era cautiva de su cultura. Diga conmigo, cautiva de su cultura, cautiva de su mundo, de lo que el mundo le había dicho que ella era. El mundo le había dicho, tú no puedes hablar con un hombre, tú no puedes hablar con un judío, tú no puedes ir a beber agua en la mañana con las demás mujeres. Tú eres una mujer con una reputación bastante dudosa, la gente habla de ti, tu pasado, como ahorita lo vimos en el drama, en la escenificación, tu pasado te está condenando cada vez más a vivir tu vida detrás del telón, donde nadie te ve, allá en el anonimato, donde nadie te moleste, donde nadie te juzga. El mundo le había impuesto cierta estructura de pensamiento, que cuando ella se encuentra con Jesús, lo primero que hace es reaccionar a la defensiva. ¿Por qué me pides de beber? Porque si tú eres hombre y eres judío, y yo soy mujer y yo soy samaritana. Sin embargo, cuando llega nuestro Señor, el Señor viene a romper todos los paradigmas que nosotros podamos tener para limitarlo. La mujer no sabía que el que estaba enfrente de él era su creador. Obviamente Jesús sabía que ella era una mujer, y obviamente Jesús sabía que era una samaritana, y eso a Jesús no le importaba, porque lo único que le importaba era rescatarla. Jesús no se impresiona ante tu pasado. Jesús no se incomoda ante quién eres tú. Jesús no se mueve diciendo, ay, sí es cierto, se supone que yo no puedo estar contigo. Al contrario, cuando tú estás en necesidad, está listo ahí para rescatarte. Pero a veces somos tan cautivas de lo que este mundo piensa de nosotras, que nos descalificamos para tener este tipo de encuentros con nuestro maestro. Que nosotras mismas nos hacemos a un lado y decimos, Dios no me puede usar a mí. Yo no soy la mejor persona para el trabajo. Yo no tengo los mejores dones, ni el talento, ni las habilidades. Yo no soy ni siquiera lo que otros piensan que soy. Si ellos supieran realmente cómo soy, ni siquiera pensarían en mí. Y empezamos a cuestionarnos el talento y la capacidad que Dios ha puesto, el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida, sin saber que cada duda que tenemos acerca de nosotras es una duda acerca de nuestro Creador. Él fue el que nos hizo. Que cada vez que nosotros cuestionamos si somos las mujeres correctas para el plan, para este matrimonio, para esta familia, para estos hijos, para este ministerio, cada vez que nos cuestionamos, estamos cuestionando también directamente el plan que Dios trazó para nuestra vida. Le estamos diciendo a Dios, Señor, se me hace que esta página está incorrecta, se me hace que este camino que tú me abriste no era el adecuado. No era yo, era la prima, era la amiga, era la que sí sabe cantar, es la que sabe si sabe hablar en público, es la que sí cocina rico. Se me hace hace que mi esposo se equivocó cuando se casó, se debió casar con la güerita que conoció antes que yo, pobrecito, ella sí cocinaba rico y yo no. No, somos la persona que Dios escogió para la vida que estamos viviendo. Él te escogió para estar en ese matrimonio. Él te escogió para ser la mamá de esos hijos y que esos niños se conviertan en hombres y mujeres de Dios. Él te llamó para un tiempo como este. Él sabía tus limitaciones. A él no le toma por sorpresa. Me encanta cuando Moisés llega con Dios bien valiente ahí en la zarza ardiendo y le dice Moisés a Dios: Dios, yo soy tartamudo. Yo no sé hablar, yo soy falto de palabra, yo no soy la persona para el trabajo. Puedes escoger a alguien más, hay alguien más que lo pueda hacer por mí. Y Dios le contesta de esta manera: ¿quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al ciego? Tú no llames limitado a quien yo no le he puesto límites. Tú le puedes poner la etiqueta que quieras, pero yo lo hice así. Yo lo hice con eso que tú consideras defectos, yo lo hice así para que mi poder pueda ser vertido sobre esas vidas. No te descalifiques. Amén, glorifica al Señor. Sé que te sentiste incluido. Cuando yo leí ese pasaje me sentí incluida. Señor, tienes un propósito para mi vida a pesar de mí. Me encanta que esta mujer le dice: ¿por qué hablas conmigo? Soy mujer y soy samaritana. Se supone que no tenemos que estar ahí juntos. Porque esta mujer vivía ahí con los esquemas de su vida, del mundo, de la cultura sobre ella. Como nosotras lo hacemos. Por mucho tiempo nos dijeron: a ver, las mujeres no pueden hacer nada. Solo pueden ser mamás y esposas. Y estar ahí en su casa y procrear. Ese es su trabajo, ese es su rol. Y de ahí no pueden salir. En nuestro tiempo nos están diciendo lo contrario. En nuestro tiempo nos están diciendo: agarra todo el poder que quieras, levántate en armas, eres bien empoderada, que lo único que importa sea tu agenda personal. Pero déjame te digo esto: el poder y el propósito de Dios no tienen que definirse por lo que este mundo nos está diciendo. Amén. El Señor llama a quien Él quiere. El Señor habla con quien Él quiere. El Señor usa a quien Él le place. El Señor pudo llegar con una ama de casa que estaba sentada en su sala como Hulda para que le diera un mensaje al rey. El Señor puede usar una mujer que estaba en el palacio como Esther para poder cambiar el rumbo de una nación. Puede que sea nada más una mujer estéril como Ana, pero va a cambiar la existencia de todo un pueblo. Puede ser nada más una mujer que no piensa que puede hacer mucho y sin embargo está criando el libertador futuro. O puede ser una mujer con un liderazgo tan impactante como Débora, que en su palmera llegan a preguntarle la voluntad de Dios, porque Dios llama a quien Él quiere. Dios llama a quien Él quiere. Pablo decía en Gálatas: en este momento, después de Cristo, ya no hay mujer ni hombre, esclavo o libre, judío o griego, porque ahora todos somos uno en Jesús. No, el Señor no se equivocó en llamarte. El Señor no se equivocó en encontrarte. El Señor no se asusta cuando tú le dices: Señor, es que yo soy mujer y soy samaritana, tú y yo no debemos estar hablando. El Señor dice: ¿tú crees que yo no sé que tú eres mujer y samaritana? ¿Tú crees que yo no sé cuál es tu contexto, tu historia, tus límites, tus miedos, tus amarguras, ese orgullo que de repente te llena? ¿Tú crees que yo no te conozco? Yo te conozco y quiero tener un encuentro contigo. Este mundo no tiene por qué dictar nuestra identidad. Somos hijas de Dios, creadas a su imagen. Y cada vez que tú caminas en un lugar, estás caminando con la dignidad de Dios en ese sitio. Tú eres alguien que el Señor ha llamado para cumplir cada uno de sus propósitos. Pero ella estaba cautiva todavía por esta idea mundana de cómo la veían y quién era ella. Cuando Jesús le dice: ay, mujer, si supieras quién soy yo, si supieras quién es el que habla contigo y el don de Dios que tengo, tú me pedirías de beber y yo te daría de beber de un agua de la cual nunca más tendrás sed jamás. Versículo 14: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a saciarla. Fíjese que nosotros dudamos mucho de quiénes somos en Dios porque pensamos que vamos a hacer las cosas con nuestras fuerzas. Cuando Dios nos llama y nos incomoda para seguir una profesión, para abrir ese negocio, para cumplir un llamado, para ser una buena madre, para ser la esposa que mi esposo necesita. Cuando sentimos esos llamados de Dios en nuestras vidas, de repente sentimos miedo porque pensamos que va a ser en nuestras fuerzas. Y lo que le dice Jesús a esta mujer es: si tú superas quién soy yo y el don de Dios que está en mí, tú me pedirías de beber y yo te daría de beber un agua de la cual no tendrías sed jamás. Y te voy a dar un agua que es como un manantial que salta para vida eterna. ¿Sabe qué era un pozo? Un pozo era un manantial que corría por debajo de la tierra y la gente la descubría y como no había herramientas de trabajo, comenzaban a cavarlo con las manos. Y era un trabajo duro, y era un trabajo pesado, porque estaban tratando de escarbar para poder sacar agua del subsuelo. Era un trabajo que requería de su tiempo. Pero lo que Jesús le está diciendo a esta mujer: tú vienes a un pozo que le costó a uno de tus patriarcas construirlo y reconocer el agua que corría por debajo, y tú estás pensando que tú vas a hacer las cosas a tu manera y con tus límites, y tú piensas que es imposible. Pero lo que tú vas a hacer no es usar tus manos y tus herramientas para sacar lo que solamente Dios te puede dar. El manantial que yo te voy a dar a ti no va a venir del subsuelo, no va a requerir tus herramientas, no va a ser tu ideología, no va a ser tu inteligencia, no va a ser tu talento, no va a ser tu capacidad, no va a ser la rapidez con la que puedas escarbar. Este manantial va a ser un manantial que corre por dentro de ti y va a saltar para vida eterna. Este manantial viene por dentro de ti. Este manantial no viene de afuera. Este manantial no tienes que esforzarte. Este manantial es un manantial gratuito que de repente, cuando tú le dices: sí, Señor, aquí estoy, haz lo que tú quieras en mi vida, comienza a surgir una pasión que no sabes de dónde salió, palabras que no sabes quién puso en tu boca, poder en tus manos para sanar corazones, mentes, vidas, cuerpos que no sabes de dónde viene, porque hay un manantial, una agua viva que está saltando, y la gente que te rodea está siendo salpicada porque el manantial está fluyendo. No es en tus fuerzas, relájate. El trabajo que Dios me ha dado no es en mis fuerzas, es en el poder de su Espíritu, es en el poder de su gracia. Este manantial está corriendo para vida eterna. No hay esfuerzo necesario porque la hidratación es constante. Te sientes viva, te sientes llena de energía, te sientes llena de poder. Sabes que no hay nada imposible para Dios, y que si Dios da la orden, tú lo puedes obedecer. Y que si Dios te dice ve, tú puedes ir. Y si Dios te dice habla, es porque Dios ya hizo la obra. Y si el Señor te está enviando, es porque Él ya preparó el camino. El Señor está hidratando tu vida constantemente, que sabes que no necesitas otra cosa sino solamente a Él. Por eso Isaías le decía al pueblo, a todos los sedientos: venid a las aguas. Vengan los que no tienen dinero a comprar vino y pan, porque están tratando de saciar su hambre y su sed en cosas que no sacian. Vengan a las aguas. Esta mujer tenía que romper los estigmas de su tiempo. Tenía que destrozar lo que su cultura le había dicho acerca de sí misma. Tenía que ver más allá de sus limitaciones, porque ella no podía seguir cautiva de todos esos engaños. Pero no era solamente eso. Esta mujer estaba cautiva también por el dolor del pecado. Cuando ella le dice a Jesús, dame del agua. Si ya no voy a tener que regresar a este pozo donde la gente me critica y me señala y me está viendo de reojo. Si ya no tengo que venir a mediodía en el pleno desierto a buscar agua caliente en un día caliente. Dame de esa agua. Y Jesús le dice: ¿dónde está tu marido? Trae a tu marido. Y la mujer le dice: no tengo marido. Y ese no era el problema. El problema no es que no tuviera marido. El problema es que estaba mintiendo. El problema es que era una verdad a medias. El problema es que ella no estaba revelando su corazón. El problema es que ella no estaba confesando cuál era el problema. Ese era el problema. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque en realidad no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, ese no es tu marido. En realidad has transgredido mucho de la cultura, de lo que tu mundo te dice. estás en un lugar en donde nadie quiere estar, un lugar en donde tú prefieres el silencio a tener que confesar lo que has hecho, un lugar en donde prefieres aislarte a que alguien te ayude a sanar, un lugar en donde prefieres el rencor y el resentimiento y la amargura y el estar pensando qué hubiera sido si yo hubiera dejado mi pecado, si yo me hubiera rendido ante Dios, si yo le hubiera creído a sus promesas, si yo hubiera aceptado su voz, si yo hubiera sanado a mi familia, qué hubiera sido. Has preferido irte a la esquina de los acusados, vivir en vergüenza y vivir en culpa, porque ni siquiera te atreves a decir el pecado que te está atormentando. Y esa mujer estaba ahí, no lo puedo decir, no te puedo decir que he tenido 5 esposos, qué vergüenza. No te puedo decir que estoy viviendo con alguien que no es mi marido, ¿qué vas a pensar de mí? No puedo, te voy a decir, no tengo esposo. El problema es que ella no estaba realmente siendo libre de lo que Dios quería rescatarla. El pecado destruye vidas, el pecado destruye reputaciones. El pecado destruye futuros, el pecado destruye el propósito de Dios sobre tu vida. Y la repetición del pecado se convierte en un ciclo que es imposible de romper sin el poder del Espíritu Santo. Iglesia, esto es algo bien serio porque la Biblia lo dice tajantemente: la paga del pecado es la muerte. Y podemos llamar al pecado como nosotros querramos, porque nuestro tiempo en nuestro tiempo se han dado a la labor de redefinir todo. Y tú le puedes quitar el nombre pecado y llamarle estilo de vida, y le puedes llamar opción personal, y le puedes llamar derecho civil o derecho humano. Tú le puedes poner al pecado el nombre que tú quieras. La consecuencia no se va a detener. La paga del pecado es muerte. Y vivimos en un tiempo en donde se está engañando a generaciones completas diciéndoles: eso no es pecado, eso nada más es un derecho para ellos, eso no es pecado, eso nada más es un estilo de vida que para ellos los hace feliz. Si les funciona, qué bueno que les funciona. Eso no es pecado, es decisión personal en la agenda de su vida. No puede interrumpir su agenda personal para poder tener un hijo en este momento, pero no es pecado. Hermanos y hermanas, no importa qué etiqueta le pongamos al pecado, bonita, fea, horrible, que como algo que se puede antojar, no importa qué etiqueta le pongamos, lo que no podemos detener es su consecuencia. Y yo lloro por mujeres que están siendo engañadas en este tiempo, diciéndoles: eso que tienes en tu vientre no es un bebé, solamente es un conjunto de células. No importa si tú te haces un aborto, no va a importar, no va a importar, no va a suceder nada. Porque después las vemos quebrantadas en lamento, en miseria, en amargura, en dolor, que es tan difícil restaurar, porque creyeron la mentira que el pecado no era pecado y pensaron que no las iba a dañar, pero la paga del pecado sigue siendo muerte. Sigue siendo muerte. Puedes llamarle a tu cáncer, le puedes llamar nada más a, no sé, un mal día, pero si no te lo atiendes te va a matar. Y necesitamos reconocer que la confesión trae vida. Necesitamos reconocer que la honestidad salva tu vida eterna. Esta mujer le dice: yo no tengo marido. Y Jesús le dice: no, es que no tienes, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Tenemos que arreglar esto, porque yo no he venido nada más para darte agua. Yo no he venido nada más para que tú sientas una hidratación y un manantial que está corriendo por dentro de ti. Yo he venido para que ese manantial te purifique constantemente, para que te haga libre del pecado que te ha atado. Mujeres que son libres, que son adictas, perdón, al juego. Mujeres que son adictas incluso a la pornografía, hoy más que nunca. Mujeres que viven atadas por las cadenas de Satanás en depresión y en amargura, porque no han reconocido que la salvación se encuentra en Jesús. Hay que revertir y decir, llamarle otra vez a las cosas por su nombre y decir: Señor, me arrepiento, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digna de que tú me llames tu hija, pero hazme como una de tus jornaleras. Y ¿sabes lo que va a hacer el Padre? El Padre no te va a poner a purgar y a pagar las consecuencias de tu pecado. El Padre te va a amar y te va a restaurar y te va a poner un hombre nuevo y un vestido nuevo y unos zapatos nuevos. El Señor te va a llamar también por tu nombre. Cuando tú le llamas al pecado por su nombre, el Señor también te llama a ti por lo que eres. Eres una hija de Dios. Tenemos que ser libres, libres, libres del pecado. Qué increíble lo que Jesús hace con esta mujer. Esta mujer reacciona y dice: Señor, seguro que eres profeta porque me estás diciendo todo lo que soy. Jesús no era profeta. Por lo menos no era la totalidad de su identidad. Era lo que pensaban muchos: Jesús es un buen maestro. Hay que seguirle, su filosofía es muy bonita. Ama a tus enemigos, pon la otra mejilla, ayuda a los necesitados. Qué bonita filosofía, Jesús es muy buen maestro. Y otros decían: no, Jesús es un gran profeta. Jesús, cuando levanta la mano, la tempestad se calma, los enfermos comienzan a ver, los muertos son levantados. Pero Jesús no era solamente eso. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Señor de todo lo que existe. Todo ha sido puesto bajo su dominio. Su sola mano sostiene todo el universo. La palabra de su poder permite que nuestro planeta siga girando y teniendo la belleza que tiene. Él es el Señor de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Él no nada más es un profeta. Y la mujer dijo: eres un profeta, por eso me estás diciendo todo lo que yo he hecho. Jesús está diciendo: no, el profeta viene y te sana, el profeta viene y te resuelve el problema inmediato, pero yo no he venido a resolverte tu problema inmediato, yo no he venido nada más a darte agua en un día caliente, yo he venido a sanar tu corazón, yo he venido a sanar la herida. Yo no he venido a darte un Tylenol para que se te quite el dolor de cabeza. Yo he venido a sanar la raíz de por qué te duele la cabeza. Yo no vengo nada más a ponerte pomadita y un curita y rana, ¿cómo era? Sana, colita de rana. No he venido a eso. Yo he venido a tratar con la raíz del problema. Los síntomas son importantes. Dios se hace cargo de los síntomas. Gloria a Dios por su sanidad y por su poder, su restauración. Gloria a Dios porque lo necesitamos. No podríamos vivir sin ese poder y esa gloria. Pero el Señor no solamente vino a eso. El Señor vino a tratar con la raíz directa del problema. Ahí en tu corazón, donde nacen todas las concupiscencias. Ahí en tu corazón, donde sale la maldad del hombre. Ahí en tu corazón, donde están las heridas que nadie ha visto, esas cosas que nadie puede curar, esos momentos que tú quisiste olvidar pero que a tu corazón todavía le duelen, esos sentimientos que te están envenenando a ti, están envenenando a los que te aman. El Señor ha venido a rescatarte de todo eso. No, no soy nada más un profeta, no soy tu Tylenol, no soy tu curita, no soy tu sana colita de rana. Yo soy el que te confronto. Yo soy el que vengo a hablar contigo de frente a frente. Isaías decía: vengan hoy y vamos a estar a cuentas con Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. Vengan, vamos a ponernos a cuentas. Vamos a hablar, vamos a sincerarnos. Y es lo mismo que le extiende a la mujer samaritana: yo te quiero liberar de tu pecado, yo te quiero sanar de la raíz de tu enfermedad. Pero la mujer no estaba lista para esta conversación. La mujer dice: a ver, Señor, creo que eres profeta. Vamos a ver si te sabes esta pregunta. Nuestros padres, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, lo leemos todos juntos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Esta mujer no solamente era cautiva de su pecado, de esas cosas que no puede mencionar, que le causaban vergüenza, sino era también cautiva de su orgullo. ¿Sabe qué es peor que el pecado? Un corazón inflado. Dice la palabra de Dios que Dios al corazón humilde se le hace fácil acercarse. Pero ve un corazón altivo y Él lo mira de lejos. Dios no puede acercarse a un corazón altivo. Y esta mujer era también cautiva de sus ídolos, esos ídolos que le causaban orgullo, esos ídolos que le causaban que su corazón se le inflara, esos ídolos que la hacían sentir superior a los demás. A ver, Jesús, yo sé mucho de teología. A ver, dime, ¿dónde tenemos que adorar? En el monte que donde nuestros padres adoraron, ahí donde Moisés levantó su primera, perdón, Abraham levantó su primer altar, ahí donde Josué leyó por primera vez la ley, ahí tenemos que adorar. O allá donde David dice que tú le dijiste que lo hicieran, ¿dónde tendríamos que adorar? ¿Quién está equivocado? ¿Quién tiene la razón? Porque ese pozo era emblemático. Ese pozo le resultaba en orgullo, le resultaba en sentirse superior a los demás. Y él está diciendo, tú eres un profeta. ¿Qué piensas del pozo? Como que lo está invitando a entrar a su terreno de religiosidad, a su terreno de orgullo, a su terreno de debate, a su terreno de vamos a ver quién tiene la razón. Y Jesús no se deja meterse en esos debates, porque Jesús no vino a pelear por la verdad, Él es la verdad. Jesús no vino a convencer a nadie de que Él tiene la razón. Él tiene la razón, es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Jesús no va a entrar en esos debates. Jesús se va a llevar rápido a un nivel superior. Mira, ¿sabes qué? La hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a esos adoradores son a los que está buscando el Señor. El Señor los está buscando a ellos, hermanos. Y es que sus ídolos no siempre son cosas malas, pero son cosas que están en el lugar equivocado. No era malo que ella quisiera adorar a Dios. Lo malo es que estaba poniendo su ídolo antes de conocer a Dios. Tenía tantas cosas que arreglar con Dios en su pasado, y se refugiaba en una religión vacía, porque en realidad no había tenido un encuentro con el Señor. Y estaba ahí con su corazón inflado. Y a veces pueden ser nuestro trabajo, nuestro llamado, nuestros hijos, nuestra familia, nuestras convicciones. Esas vacas sagradas de no me las toques, porque si me las tocas exploto. Y vas a ver con quién te metes. Y te voy a mandar al infierno bien rápido, porque yo aquí no tengo paciencia contigo. Jesús conocía ese tipo de religiosidad. Jesús acababa, bueno, por lo menos en la narrativa de Juan, acababa de tener un encuentro con un hombre muy religioso, un hombre que llega con él de noche, un hombre que le pregunta: Señor, sabemos, eres un maestro bueno, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que haces tú si Dios no estuviera con él. Señor, ¿qué es necesario para acercarnos a Dios? Y Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, que era uno de los principales en la sinagoga, que era el sabelotodo de la cuadra, que era el que conocía la palabra a profundidad, no puede comprender lo que Jesús le está diciendo acerca de nacer de nuevo, porque Nicodemo estaba envuelto en su religiosidad y no alcanzaba a ver la magnitud de quien estaba enfrente de él. Y Jesús le dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y Nicodemo, si crees en él, tú vas a ser salvo, y si no crees, ya has sido condenado, porque la fe se revela en creer y en obedecer, en tener una relación con Dios. Pero a Nicodemo no le caía el 20, porque era un corazón orgulloso y religioso. Y contrasta que Nicodemo, el hombre, el sabelotodo, el docto en la ley, va a Jesús de noche, mientras que esta mujer necesitada y samaritana tiene un encuentro con Jesús a las 12 del mediodía, con plena luz del sol. Y eso es muy emblemático para Juan, el evangelista, porque él le encanta resaltar los contrastes. Él dice acerca de Jesús que la luz de Jesús vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Venían a Jesús de noche para que sus obras no fueran reveladas. Pero los que amaban la luz, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la mujer samaritana se aparece ahí en medio de la nada, mientras Jesús está en el pozo, y tiene un encuentro con él a pleno mediodía, cuando la luz brillaba. Mátame todos mis ídolos, Señor. Sacrifica todo aquello que te estorba, todo lo que yo he puesto antes que tú, mi reputación o mi prestigio o mi familia o los hijos, todo aquello que estoy pensando que me puede traer satisfacción, y lo estoy golpeando como Moisés golpeaba la roca y no me da agua. Obvio, no te va a dar agua, porque la satisfacción que tú buscas solamente viene de parte de Dios. y golpeas a tus hijos, quiero mejores calificaciones, y le pegas a tu esposo metafóricamente, ¿okay? Y le pegas al esposo diciendo, ¿por qué no me haces feliz? Me estás viendo cómo sufro y me dejas ahí llorando como si nada. Y le pegamos a los pastores diciendo, es que yo fui a que me hicieran la oración y la oración no me hizo nada. Y golpeamos los esfuerzos que la gente hace para agradarnos. Y nosotros los menospreciamos y golpeamos y golpeamos y golpeamos, buscando una satisfacción que solamente puede venir de arriba. Lastimamos a todas esas cosas que eran buenas, pero que tú las pusiste en lugar de Dios. Y que tú esperabas que tu gozo viniera de ahí, y tu paz viniera de ahí, y tu recompensa viniera de ahí, y el aplauso viniera de ahí, y el reconocimiento viniera de ahí. Pero todo eso solamente viene de Jehová, solamente viene de arriba. Tú no le puedes pedir a algo terreno que te dé la satisfacción que solamente el cielo te puede dar. Es tiempo de sacrificar a nuestros ídolos. El pozo de Jacob ya no importa, tampoco importaba el templo de Jerusalén, que para los judíos también era un ídolo. Ya no importa, ahora lo importante es que tú tengas una relación tan plena con Jesús, que de tu interior corran ríos de agua viva, de tal manera que cuando adores lo hagas en espíritu y en verdad. Y cuando tú lo hagas, tú no vas a tener que ir a golpear nada, porque el Señor te va a estar buscando a ti. Tú no vas a tener que salir en busca de lo que necesitas, porque el Señor te va a estar buscando a ti para darte justo lo que tu alma necesita. Se cambia el paradigma. No soy yo la que persigo, ahora es el Señor el que me persigue. Aún las señales van a seguir a los que creen. Aún el poder de Dios va a seguir al que cree. Aún lo que tú estás buscando bajo tus medios y bajo tu inteligencia y con tus propias habilidades, olvídate de eso. Sacrifícalo en el altar del Señor y permite que su poder te siga a ti. Esta mujer estaba cautiva, cautiva por sus ídolos, pero el Señor tenía que decirle, mira, ¿sabes qué? Aquí se trata de todo o nada. O le vas a entregar al Señor todo o va a ser insuficiente. Y me encanta, porque Jesús no abandona a la mujer a primera instancia, la acompaña, camina con ella, le revela, le habla, la sana, le permite ver su poder. Le descubre su identidad para poder cautivarla poco a poco. Llega un momento en donde la mujer dice, Señor, sé que va a venir el Mesías. Versículo 25. Cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. Y Jesús le estaba declarando todas las cosas a ella. Todas las cosas a ella. Yo sé que va a venir y nos va a declarar todas las cosas. Y Jesús dice esto. Versículo 26, quiero que lo lea conmigo. Y Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Tú no puedes más que caer rendida cuando conoces a Jesús. Señor, ¿eres profeta? No, no soy profeta, yo soy el Mesías. ¿Eres un buen maestro? No, yo no soy un buen maestro, yo soy el Señor. No, yo no soy nada más el rey que va a venir a liberarte. Yo soy el rey de reyes y el señor de señores que va a venir a transformarte. No busques en otra parte lo que yo te puedo dar. El Mesías le dice, yo soy. Y le dice, yo soy sin apellido. Porque antes en otros pasajes, especialmente en Juan, Él se revela como el yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy el buen pastor. Él se revela con algún tipo de su identidad. Pero la mujer samaritana, esta mujer que dudaba de su reputación, que tenía 5 esposos, que tenía un medio esposo ahí en el camino. Esta mujer que estaba cansada y por eso iba a buscar agua a mediodía cuando se alejaba de todos los chismes y las voces de las otras mujeres. Para esta mujer el Señor tenía que revelarse totalmente. No te voy a hablar en metáforas, no te voy a hablar en parábolas, no te voy a decir a qué me parezco o cómo parece que soy. Te voy a revelar quién soy. Yo soy el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Yo soy. ¿A quién le recuerda ese yo soy? Al yo soy. Al yo soy de Moisés, al yo soy el que habla contigo. Señor, no me van a creer, tú me estás llamando a hacer cosas poderosas, pero no me van a creer. ¿A quién les voy a decir que va conmigo? Y esa zarza que ardía y no se consumía le habla y le dice, tú les vas a decir que yo soy te envía, que yo soy te envía. Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob caminan contigo. Y cuando esta mujer empieza a escuchar a Jesús diciendo yo soy, ahora tendríamos que decir yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de la Samaritana, el Dios del Padre de la fe, del Hijo de la promesa y del Príncipe de Israel, pero también de la mujer pecadora que necesitaba tener un encuentro con Jesús. Él es el yo soy. El yo soy de nuestros padres, el yo soy que no tiene límites, el yo soy el que, el yo fui, el yo soy y el yo seré. Mi poder no tiene límite. No alcanzas a comprender la plenitud de lo que estoy haciendo en tu vida, porque mientras tú estás en el presente, yo ya te estoy viendo transformada, yo ya te estoy viendo en poder, yo ya te estoy viendo gritando de júbilo, yo ya estoy viendo a tus hijos rendidos ante mi presencia, a tu esposo salvo, yo estoy viendo tu cuerpo sanado, porque yo también seré, yo soy. Y me encanta, porque este yo soy también se podría traducir de una manera y bastante correcta, como yo estoy. No solamente yo soy, sino yo estoy. Yo estuve cuando te abandonaron, yo estoy cuando te estoy llamando, y yo te voy a estar contigo cuando te esté enviando. Te lo voy a repetir: yo estuve cuando te menospreciaron y te dejaron, te abandonaron, te divorciaron, te pusieron una etiqueta, cuando chismearon de ti sin saber el dolor que traías dentro. Pero yo estoy ahorita sanando tu corazón, hablando a tu vida, restaurando tu corazón, llamándote, cautivándote, cautivada por mi amor. Y yo voy a estar a donde quiera que yo te envíe, tú vas a ir y vas a decir todo lo que yo ponga en tu boca. Pero no te preocupes, porque yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy el que habla contigo. Yo soy, yo estoy. Yo soy en el sentido de mi existencia, que siempre ha existido, pero yo estoy también en el sentido de lo temporal, de lo que viene y va, de lo que cambia. Yo soy allá en la eternidad entre los querubines y los ángeles y las alabanzas celestiales, pero yo estoy acá entre lo mundano y lo sucio y lo vil y lo cansado y lo menospreciado y lo dañado y lo abandonado. Yo estoy acá. He venido para salvarte. Tú no podías llegar a mí, pero yo sí podía llegar a ti. Tú no podías alcanzar mi trono, pero yo pude descender para rescatarte y llevarte conmigo. Y esta mujer deja su cántaro y se va corriendo a Samaria. Una mujer que no podía confesar su pecado ante un solo hombre, pero ahora que hay manantiales que fluyen dentro de ella para vida eterna, comienza a correr por Samaria y a decirles a todos: he encontrado el Mesías, porque me dijo todo lo que yo era, que tenía 5 maridos y con el que ahora no estoy, ni siquiera es mi marido, me está diciendo. Tienen que ir a conocerlo. Una mujer que no tenía el valor ni siquiera de ir temprano por la mañana para enfrentarse a los chismes, ahora dice: no me importa lo que piensen de mí. Si yo siguiera pensando en lo que los hombres piensan de mí, no podría ser una sierva de Jesucristo. Pero mi reputación queda a un lado, lo que piensen de mí queda a un lado, mi pasado queda a un lado, mi abandono queda a un lado, lo que yo pensaba que de mí misma queda a un lado, con tal de alcanzar aquello para lo que yo fui alcanzada. Que piensen de mí lo que quieran, yo soy de mi amado y él es mío, y su bandera sobre mí es amor. Ponte de pie en esta hora, ponte de pie, y esa que sea nuestra oración en esta hora. Y creo que podemos tener un tiempo de altar, pero un tiempo de confesión, de decirle: Señor, yo soy tuya, yo soy tuya, yo soy tuya. Y mira, si Dios llama aquí a 2 o 3 mujeres para salir de aquí llenas de su poder a conquistar Samaria, yo me doy por bien servida. Pero si el Señor levanta una multitud que cambia el valle, hermanas, estaremos haciendo nuestro propósito en Dios. Es que no hay vergüenza que nos pare cuando es el Señor el que nos ha alcanzado. No hay culpa que nos pueda detener. Es el poder del testimonio. Yo no sé mucho, decía el ciego. No sé quién es Jesús, no sé lo que hizo, no sé por qué me sanó en sábado. Solo sé que antes era ciego y ahora veo. Yo no sé por qué me calzó a mí, yo no sé por qué él me llamó a mí, yo no sé por qué me conquistó mi corazón allá en México para traerme acá. Yo no sé nada, solo sé que antes era ciega y ahora veo. Que antes tenía amargura y ahora tengo gozo. Que antes tenía lástima de mí misma y ahora me veo bajo su mirada, bajo su filtro. Y y sé que en su nombre todas las cosas son posibles.